Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por conectar. Y comenzamos la mañana de hoy hablando sobre esta carta, o por lo menos esta convocatoria que hizo el presidente del Partido Popular Democrático para anunciar una, ¿verdad?, una mesa de diálogo y fomentar, ¿ves?, una conversación sobre el tema del estatus dentro del Partido Popular Democrático. Ya hay varios sectores que están pidiendo espacio, ¿verdad?, para poder formar parte de esta conversación. Y el pasado 18 de noviembre se le envió una carta al presidente del Partido Popular Democrático, quien a su vez es el presidente del Senado, José Luis Dalmau, donde se le está pidiendo ese espacio. Y pues se habla de una de las fórmulas de estatus que estamos hablando, la soberanía. Tenemos en línea telefónica al licenciado Rafael Cox Alomar, quien es una de las figuras que firma esta carta que fue enviada al presidente del Partido Popular Democrático. Buenos días, ¿cómo se encuentra Cox Alomar?
Buen día, Milly, buen día a los radioescuchas, es un privilegio estar con ustedes.
Qué bueno, ¿verdad?, poder conversar con usted. Hace tiempito que no hablábamos, pero este tema me llamó la atención, ¿verdad?, porque estamos observando que el presidente está buscando. Primero se nombró un comité, se tardó bastante en nombrar el mismo. No sé qué trabajos está haciendo realmente o si han adelantado algo, pero ahora se anuncia una mesa de diálogo y usted pues sale firmando una carta que se le envió el pasado 18 de noviembre. Y vamos a explicarle a los radioescuchas, ¿verdad?, lo que ustedes están pidiendo en esta carta enviada al presidente del Partido Popular Democrático.
Bueno, lo primero, que son dos procesos distintos. Como tú señalas, José Luis Dalmau, en su calidad de presidente del Partido Popular, designó un grupo de trabajo a lo interno del Partido Popular. Yo no pertenezco a ese grupo, ni he solicitado que se me una a ese grupo. Él, en su calidad de presidente del Senado, no obstante, quiere conformar una mesa de diálogo que sea lo suficientemente amplia como para rebasar la cuestión estrictamente de partido, y convoca a personas de distintas ideologías en el tema de estatus, ¿verdad? Y con respecto a esa mesa de diálogo, es con respecto a esa convocatoria que hace José Luis Dalmau que algunos compañeros del sector soberanista hemos suscrito una comunicación dejándole dicho al presidente del Senado que estamos a la expectativa de formar parte de cualquier mesa de diálogo o de concertación que se pueda establecer, para precisamente en un momento en donde se acaban de colgar básicamente los dos proyectos que estaban en el Congreso, para retomar de una manera consensuada una discusión para buscar al menos un consenso procesal con respecto al tema del estatus. De eso que se trata la comunicación que suscribí en compañía del profesor Néstor Duprey, del ex rector del recinto de Río Piedras, Juan R. Fernández, la ex rectora Gladys Escalona de Mota, el ex senador José Ortiz Aliot, y el representante Luis Raúl Torres, ¿no? En ese ánimo de búsqueda de alternativas que hemos suscrito esta misiva para formar parte de este grupo.
Y en esta carta, usted pues hay una parte pues donde usted pues le está recalcando sobre el hecho de buscar una opción que no sea colonial y que no sea territorial, ¿verdad? Y le recordó un poco el caso de Sánchez Valle. Por otro lado, también le dicen esta misiva, ¿verdad?, este grupo de personas que están firmando la misma, confiamos su iniciativa no sea más de lo mismo, o sea que logremos, ¿verdad?, movernos un poquito hacia el frente en este tema y no caigamos en lo mismo, que hay mucha conversación, mucho ruido, pero no pasa nada.
No, efectivamente, la historia de Puerto Rico lamentablemente ha sido el de que no sucede absolutamente nada con el tema del estatus. ¿Por qué? Porque no ha habido consenso, porque en los pocos momentos en la historia en que se ha logrado algún consenso, ese consenso se ha disipado por consenso político. Y lo que confiamos es que en esta ocasión, en donde los dos proyectos que estaban en el Congreso, Mili, el HR 2070 de Nidia, el HR 1522 de Darren Soto, esos dos proyectos quedaron en el aire. La expectativa era de que bajaran a votación en comisión. Eso no se da, que era lo que nos habíamos anticipado la profesora Ponza Kraus y este servidor cuando hicimos aquella propuesta de consenso procesal que todavía se sostiene. Y es precisamente en ese ánimo que hay que buscar formas de por lo menos sentarnos en la mesa, las distintas formulaciones ideológicas. Nosotros estamos haciendo esta comunicación porque representamos la fórmula de la libre asociación, que es la fórmula no colonial, no territorial, que no es el Estado libre asociado al cual hace alusión José Luis Dalmau en sus comunicaciones. Por lo tanto, entendemos que ese Estado libre asociado soberano, esa relación fuera de la cláusula territorial, también necesita representación en esa mesa de diálogo, y por consiguiente nosotros hemos suscrito esta comunicación y estamos a la expectativa ya en los próximos días de poder tener la comunicación con la presidencia del Senado para insertarnos en la discusión.
Eso le iba a preguntar, si ha habido alguna contestación por parte del presidente del Senado en torno a esta carta que ustedes le enviaron.
Bueno, esa carta se envía viernes, hoy es lunes en la mañana, estamos a la expectativa. Hay algunos de los miembros del grupo que han tenido ya contactos iniciales con gente de las oficinas del presidente del Senado. Estamos a la expectativa de que esa comunicación se dé, venga en los próximos días, ¿no?
Hablando de los proyectos del Congreso que usted acaba de decir, pues que no llegaron, como decimos por ahí, ni a primera base. Dalmau ha reiterado en varias comunicaciones que su respaldo es al Estado libre asociado. O sea, lo que estoy observando es que ese es su apoyo a esta fórmula en particular, y en entrevistas que yo le he realizado, esa es la fórmula que él avala, y él no ve a Puerto Rico como una colonia. O sea, así que, ¿cómo usted ve en la forma en que esto se está trabajando dentro del seno del Partido Popular Democrático?
Bueno, yo creo que son dos conversaciones distintas. Yo creo que en esta etapa lo que necesita, lo que requiere este momento, al menos es un consenso en lo procesal. Los temas sustantivos se atenderán en su momento. Yo entiendo que en esta etapa lo que hace falta es que los estadistas, los estadolibristas, los soberanistas, independentistas, todos estemos de acuerdo con respecto al proceso. El proceso. Y me parece a mí que una de las alternativas de consenso sería un plebiscito a nivel federal. Pero en este momento no hay un consenso con respecto al proceso, ¿verdad? Los estadistas están planteando un acta de admisión que no tiene viabilidad en el Congreso. Los soberanistas planteamos históricamente la Asamblea de Estatus, pero sobre eso no va a haber consenso con los estadistas. Así que hay que atender primero el tema del vehículo procesal para entonces luego atender el tema sustantivo. Pero si no existe al menos un consenso en lo mínimo procesal, pues no vamos para ninguna parte. Fíjate que precisamente porque habían dos proyectos con dos propuestas procesales completamente distintas, es que no pasa nada precisamente en esta sesión del Congreso de los Estados Unidos, ni va a pasar nada en el futuro si seguimos encontrados en el tema más básico, que es el tema procesal.
Ahora, pero entiende usted que es más importante lograr ese consenso entre los otros sectores, entiéndase, ¿verdad? Por ejemplo, el PNP, el PIB, otros sectores, antes de que el mismo Partido Popular Democrático se ponga de acuerdo.
Bueno, ya habrá tiempo para que el Partido Popular o los distintos grupos dentro del Partido Popular, porque otra estrategia sustantiva podría ser que cada uno de los grupos del Partido Popular presente su definición y sus propuestas, y allá en Washington cada cual intente buscar un espacio dentro del escenario de Washington, ¿verdad? O que se presenten distintas alternativas dentro del Partido Popular, no sé, esa es una decisión que tienen que tomar allá. Pero con respecto a lo procesal es fundamental, porque tenemos primero que tener las reglas de juego claras entre todas las fuerzas políticas de Puerto Rico para no torpedearnos en Washington, ¿verdad? Así que lo procesal en este momento es lo fundamental, es la cuestión de umbral, ¿verdad? El asunto fundamental primario que hay que resolver es el vehículo, Asamblea de Estatus. Bueno, los estadistas no están de acuerdo. Acta de admisión, bueno, nosotros no estamos de acuerdo porque entendemos que la estadidad no ha prevalecido en un proceso legítimo de inclusión transparente que incluya todas las distintas formulaciones ideológicas, ¿no? Así que lo primero es el tema del vehículo procesal, y un poco la estrategia que se debe de llevar a cabo en Washington de forma consensuada, porque los puertorriqueños nos hemos dedicado a torpedearnos en Washington. No hay cosa más fácil que matar un bill en el Congreso cuando tienes distintos grupos peleando, y es la excusa perfecta para no hacer nada desde la perspectiva de Washington.
Claro, es la excusa perfecta para que el Congreso diga, bueno, pónganse ustedes de acuerdo, siempre notician lo mismo. Pero también estoy de acuerdo con usted que la parte procesal es importante, pero también dentro del Senado del PPD se tienen que poner de acuerdo e ir con una sola voz, ¿verdad? No con voces diferentes, porque sería como repetir lo mismo que está ocurriendo ahora. Le pregunto, antes de culminar, licenciado, estos proyectos del Congreso que no evolucionaron, ¿hay todavía espacio para evolucionar en los mismos o hasta aquí llegó?
Bueno, yo entiendo que en esta sesión no. Fíjate que apenas en la semana pasada se aprueba el Build Back Better de Biden por 7 votos en la Cámara. Eso va al Senado ahora. El tema del margen prestatario lo tienen que atender en el Congreso antes del 15 de diciembre. Ellos todavía no lo han atendido. Ellos tienen un asunto de presupuesto del gobierno federal que tienen que atender antes de la mitad de diciembre. O sea, que ellos tienen muchísimos issues en este momento, de aquí a la segunda semana de diciembre, como para uno imaginar que Grijalva va a bajar estos dos proyectos a la comisión, a un markup. Porque que el caucus demócrata está dividido con respecto a asuntos tan medulares para ellos como el margen prestatario, pues entonces imagínate entonces ahora, en 2 semanas, bajarlo de Puerto Rico es inimaginable. De hecho, Steny Hoyer, que es el líder de la mayoría en la Cámara, ha dicho que no van a bajar los proyectos y que hay que buscar un consenso, ¿no? Eso es lo que intimó Steny Hoyer cuando hizo unas expresiones recientemente. Así que este es el camino. El camino es o nosotros logramos un consenso al interno o no va a pasar nada.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Sin duda alguna, tenemos que ir moviéndonos porque tenemos una Junta de Control Fiscal que decide muchas cosas en Puerto Rico, así en su totalidad, debido, ¿verdad?, a nuestro estatus. Hay quienes no lo quieren reconocer, pero eso es una realidad. Y hay quienes no quieren reconocer que somos una colonia, y la verdad es que lo somos. Así que, licenciado, felicidades en esta semana, en Día de Acción de Gracias.
Igualmente. Sí,
esa es mi opinión, no es la opinión, aunque yo estoy segura que usted está
con la mía. En eso coincido contigo plenamente. Hemos coincidido, hay consenso entre nosotros.
Bueno, linda semana de Acción de Gracias. Se cuida mucho, licenciado. Saludos a su familia. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rafael Cox Salomar, y es que varios soberanistas han enviado una carta al presidente del Senado y a su vez al presidente del Partido Popular Democrático pidiendo espacio para poder formar parte de esta mesa de diálogo sobre el tema del estatus de Puerto Rico. Y algo que está así vinculado al estatus de Puerto Rico tiene que ver lo que está ocurriendo en la sala de la jueza Taylor Swain. Pero antes de ir con ese tema, quiero pues llevarles a ustedes un mensaje importante porque estamos en momentos donde, ¿verdad?, se está decidiendo qué plan usted va a seleccionar, ¿verdad?, en este momento. Así que importante el próximo mensaje que les voy a estar llevando. ¿Conoce por qué MMM le salió primero en Medicare Plan Finder a Juan, a Vivian, Nora, Minerva, José, Carlos y sigue la lista? ¿Qué es Medicare Plan Finder? Una herramienta del gobierno federal que clasifica cubiertas, costos y beneficios y te presenta un ranking de planes de salud. Visita un punto de venta de MMM y oriéntate. Tu plan hace esto. MMM sí. Señores, son las 10:10 y continúo con el tema un poco relacionado al estatus, pero vamos a hablar sobre una revisión que se ha dado en el octavo plan de ajuste de la deuda. Y tengo al licenciado Rolando Emanuel y en línea para que me explique qué es este cambio que se ha hecho del plan de ajuste de la deuda. Saludos, licenciado, ¿cómo está?
Estoy muy bien, Mili, espero que tú también te encuentres bien.
Vamos a hablar sobre esto que se sometió, creo que fue en este fin de semana que se sometió el mismo, para explicarle esto de forma sencilla a la audiencia. ¿Qué fue, verdad, este cambio que se sometió en este octavo plan de ajuste de la deuda?
Mira, Mili, la Junta, a la luz de las objeciones que se han ido presentando en el caso, ha ido presentando...
Viendo la señal, no sé si usted perdió señal.
Yo te escucho, Mili.
Pues ahora lo escucho, es que ahorita se fue la señal y no lo estaba escuchando.
Pues, decir, aprobar el séptimo plan, pero con la ley 53 enmendó el plan hacia la octava versión, pero ya la octava ha sufrido dos modificaciones. La última fue anoche, en la cual estuvieron incorporando algunos de los planteamientos nuevos que han hecho algunos acreedores, y el asunto particular de las pensiones, de cómo la Junta quiere que se manejen las pensiones conforme al plan. Y ahí hay unas disposiciones bien importantes, porque incorporaron algo que ya habían puesto en el borrador de la orden de confirmación, pero no estaba en el plan, y es que la legislatura de Puerto Rico no va a poder, en el término de 10 años a partir de que se confirme el plan, modificar nada relacionado con las pensiones de Puerto Rico, incluyendo aumentos, ajustes por costo de vida, modificaciones a los sistemas de retiro de aportaciones definidas para convertirlos en beneficios definidos. Es decir, que la Junta quiere, mediante esta nueva versión del plan, atarle las manos a la legislatura para que no pueda trabajar con el asunto de las pensiones, algo que la legislatura siempre ha dicho que es prioritario. ¿Se acuerdan la ley de retiro digno? La propia ley 53 habla de la importancia cardinal que tienen las pensiones en Puerto Rico, y es indispensable tener un sistema de pensiones razonable para los empleados públicos, porque si no, la gente no va a querer trabajar en el gobierno, porque los salarios del gobierno son muy bajos y uno de los atributos principales es el sistema
pero
de pensiones.
Esta enmienda como que llegó de la noche a la mañana. O sea, es quitarle a la legislatura por 10 años poder legislar. ¿Lo estoy entendiendo bien?
Correcto, Mili. Cuando se aprobó
¿realmente la Junta tiene ese poder? De quitarle a la legislatura el poder de llevar a cabo cambios en las leyes en torno al retiro.
¿Estabas hablando con Cox Salomar sobre la colonia? Pues, toma nota de que estas son consecuencias que se van dando. La teoría de la Junta sobre este tema es que la jueza tiene el poder de desplazar las leyes locales y que tiene también el poder de hacer todas las diligencias para que la legislatura y el gobernador cumplan con el plan de ajuste de deuda, y como el plan de ajuste de deuda lo hace exclusivamente la Junta, pues todo está alineado para que la jueza dicte una orden para que la legislatura no pueda legislar. Pero, Mili, pregúntame dónde está la legislatura objetando eso.
No, claro, esa era mi pregunta, aunque tú no lo creas. Era mi próxima pregunta, pero quiero que la gente entienda bien, antes de eso, lo que me estás explicando. O sea, en palabras básicas, es que por 10 años, si la jueza acepta esto, porque esto es importante, si la jueza acepta esto, que esta modificación que presentó la Junta de Control Fiscal, o sea, es que la legislatura no puede hacer nada, y está también atando a futuras legislaturas por un término de 10 años. O sea, a mí me parece que esto es sumamente importante y cuestionable hacia los niveles del poder de la Junta de Control Fiscal en este país.
El párrafo añade unas condiciones que habría que cumplir, pero que son muy difíciles, prácticamente imposibles, ¿verdad? Como que, por ejemplo, se pueda financiar apropiadamente el sistema. Una serie de condiciones que están amparadas en la teoría de la Junta de que el problema de los sistemas de retiro fue un problema de mal manejo y de irresponsabilidad legislativa. Pues ante eso, la Junta le quiere poner estas condiciones a la legislatura para que no legisle, que básicamente es que la legislatura no va a poder hacer nada. Y esto, pues, como mencionaba, está parado en el asunto este del desplazamiento de las leyes locales, y que la jueza tiene el poder de obligar al gobierno a cumplir con lo que disponga el plan de ajuste de deuda. Y como la Junta es la única que establece el plan, pues ahí ellos quieren meter esas condiciones.
¿Pero qué cosas tendría que tratar de cumplir? Usted me dice que no son cumplibles, pero ¿qué tendría que cumplir la legislatura antes de que entrara esto en vigor de los 10 años, que no pueda tocar nada o legislar nada sobre el tema del retiro?
Pues, por ejemplo, que certifique que puede tener los fondos adecuados para sustentar la legislación, que las condiciones económicas sean razonables y que justifiquen el cambio. O sea, una lista bastante extensa de condiciones que la Junta quiere imponer a la legislatura para que ellos puedan legislar sobre ese tema. Pero lo que significa eso en términos concretos es que en 10 años no se va a poder, porque acuérdate que esto va anclado en unas proyecciones económicas están bien limitadas por los compromisos que se hicieron con los bonistas. También está el asunto de que la ley 53, según la Junta, compromete 1.900 millones de dólares adicionales, y eso también hizo que la gente hiciera un cambio para que el sistema que tienen para crear fideicomisos, en el cual se ahorre dinero para poder pagar las pensiones, se aumenten las aportaciones, y de paso el gobierno se ha quejado, radicó una moción diciendo que esa nueva fórmula de aportaciones a este fideicomiso para las pensiones perjudica el dinero disponible o reduce el dinero disponible del gobierno para la cuestión del crecimiento económico. Así que hay un tirijana tremendo con esta nueva versión del plan, porque la Junta hizo ajustes que son sustanciales y que limitan no solamente el poder legislativo, sino la capacidad del gobierno de disponer del presupuesto.
Ahora, licenciado, el que esté escuchando de momento dice, bueno, una de las condiciones que certifique fondos adecuados para sustentar la legislación. Eso, cuando lo miramos de primera instancia, no está tan grave, porque aquí el problema es que siempre se aprueban legislaciones y después no se dice de dónde van a salir los fondos. Estoy hablando de esa en específico, ¿verdad?
Sí, el issue no es ese. El issue es que se lo imponga la jueza y entonces le amarre las manos a la legislatura con la sentencia del plan de ajuste de la deuda, ¿verdad? Que es uno de los elementos que ha ido menoscabando el poder de la legislatura. Acuérdate que la Junta controla el presupuesto. La Junta puede anular las leyes de la legislatura. Y ahora es otra limitación adicional. No puede legislar sobre este tema a menos que cumpla con las condiciones que la Junta ha establecido. Y eso es una limitación adicional. Y la legislatura no ha dicho ni pío sobre el tema, Mili.
Eso, ok, pues vamos a esa pregunta antes de que se me acabe el tiempo, literalmente. ¿Qué ha hecho la legislatura, pero también el Ejecutivo? O sea, ¿alguna contestación? Sabemos que esto fue anoche, pero no sé si es que no se han enterado.
No, pero ya esto estaba sobre la mesa porque la Junta lo había insertado en el borrador de la orden de confirmación, que es lo que llamamos los abogados el proyecto de sentencia que prepara la Junta para que la jueza lo firme. Ya eso estaba. Lo que pasa es que hubo unas quejas de algunos acreedores diciendo que cómo iban a poner eso en la sentencia si no estaba en el plan. Y entonces anoche la Junta empezó el plan para incluir eso. Y ya el gobierno lo sabía, ya la legislatura lo sabía. Eso se discutió la semana pasada. Así que vamos a ver qué hacen, pero realmente ya se les está acabando el tiempo porque hoy es el último día de argumentación del caso. Hoy son los closing arguments, donde las partes que objetaron van a explicarle la Junta por qué debe o no debe confirmarse el plan.
Bueno, vamos a estar pendientes de este tema. La realidad es que, ¿verdad?, la forma en que usted me lo está explicando, esto genera mucha preocupación porque es otra, ¿verdad?, otra imposición de la Junta de Control Fiscal en temas y en unos poderes que tiene la legislatura. Licenciado, gracias por haber conectado con nosotros aquí en Dígame la Verdad. Linda semana.
Siempre a la orden. Hasta luego.
Cómo no. El licenciado Rolando Emanuel, y hablando sobre esta modificación que hizo la Junta de Control Fiscal en el plan de ajuste de la deuda, que básicamente, según me explica el licenciado, busca limitar a la legislatura a no poder legislar nada sobre el tema de retiro sin haber cumplido por unas, ¿verdad?, con unas condiciones. Unas condiciones. Hay que cumplir con eso para entonces poder legislar. O sea, son palabras mayores. ¿Qué va a hacer la legislatura? Esa es la pregunta. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos para hablar sobre los derechos humanos y qué pasó en esta visita que hizo un experto de la ONU aquí en Puerto Rico.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya mismito estaremos dialogando con el licenciado Fermín Arraiza sobre una visita que hizo, ¿verdad?, una figura de derechos humanos de la ONU, ¿verdad?, para visitar varios municipios en la isla. Así que ya mismito estaremos conectando. Pero hemos hablado durante la pasada semana y estaremos hablando en esta sobre balance, ¿verdad? ¿Qué es esto de balance de MMM? Pues vamos a hablar precisamente para poderles explicar a ustedes qué significa esta cubierta de MMM balance. Hoy nos acompaña Diana Rodríguez para explicarnos un poquito. Saludos, Diana, buenos días, ¿cómo estás?
Saludos, Mili, buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes.
Explícanos un poquito qué incluye esta nueva cubierta de MMM Balance.
Pues mira, Mili, te cuento. En MMM venimos con beneficios más allá del Medicare original. Así que damos más para cuidar tu salud. Todo beneficiario de Medicare que se afilia a la cubierta MMM Balance va a recibir una aportación de $70 en reducción a la prima de la parte B. Eso es para comenzar. Completamente nuevo, tenemos la FlexiCard, una tarjeta de débito que le va a ayudar a pagar más. Va a tener $1,200, esto es anuales, que significa $100 mensuales para comprar productos como alimentos preparados, alimentos, provisiones en el supermercado, gasolina, artículos de ferretería para el cuidado de sus mascotas, herramientas de jardinería. Y recuerde que lo que no use en el mes no lo va a perder. Así que se pasa al siguiente mes y es muy conveniente. Es importante que para saber eso y más, debe llamarnos ya al 1-833-647-9555 para que se oriente sobre esta y otras cubiertas que tenemos en MMM. Adicional, tenemos más razones para sonreír. También tenemos $2,000 anuales y cero copagos en servicios dentales comprensivos como dentaduras parciales flexibles, coronas y puentes fijos, entre otros servicios. Adicional, le damos una manera fácil de ordenar artículos y medicamentos fuera de recetarios, ¿verdad? Lo que les llamamos los OTC. En la cubierta Balance cuenta con $140 anuales, que eso significa $35 cada tres meses. Y ahora el catálogo Mili incluye artículos para la seguridad en el hogar y en el baño, que es bien importante. También Balance te va a incluir 10 viajes de ida o vuelta al año para que llegues a las citas médicas a tiempo de manera segura y cómoda, cumpliendo, ¿verdad?, con todos nuestros protocolos ahora con lo del COVID.
Y eso es importante, muchas personas no tienen transporte, así que eso de los viajecitos para las citas médicas es bien importante.
Es bien importante. En MMM todas las cubiertas incluyen cuidado de visión. Así que con MMM Balance tienes $400 anuales para espejuelos y o lentes de contacto, tratamientos, reparaciones, montura y óptica dentro de nuestra red. También tenemos cero copagos en insulinas selectas, visitas a centros de urgencias y clínicas especializadas que son exclusivos para nuestros afiliados.
¿Qué otros beneficios MMM ha podido mejorar a través del tiempo?
Pues mira, Mili, este año MMM siempre brinda seguridad porque la salud de nuestro afiliado es prioridad. Así que con el nuevo beneficio de MMM Asistencia, venimos innovando. Este es el nuevo servicio para los afiliados que les ofrece ayuda en la carretera con grúa, cambios de goma por repuestas, recargas de batería, cerrajería y gasolina. Y en el hogar, con servicios como destape de tuberías, electricidad, cerrajería y cristalería. Estos son 8 servicios anuales por categoría. Así que estamos innovando. Es importante, beneficiario de Medicare, es momento de preguntarte, ¿tu plan hace esto? Porque en MMM sí. Así que es bien importante llamar hoy al 1-833-647-9555. Es libre de cargos. Y uno de nuestros representantes va a contestar tus preguntas. Con mucho gusto te guiará en todo este proceso. Estamos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y nosotros, es importante, ¿verdad?, hacerte esta pregunta. ¿Tu plan hace esto? Porque en MMM sí. Así que 1-833-647-9555.
Diana, gracias por haber conectado con nosotros. Y si usted tiene preguntas sobre esta cubierta de MMM Balance, como dijo Diana Rodríguez, puede llamar al 1-833-647-9555. Cuídate mucho, Diana.
Igual a ti, Mili. Gracias. Buen día.
Cómo no. Son las 10:30 de la mañana y ahora pues voy a estar dialogando con el licenciado Fermín Araiza de la ACLU. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre una visita que hizo un experto en derechos humanos de la ONU. ¿Qué fue lo que encontró? A mí pues muchas de las cosas las hemos atendido precisamente en este programa, pero no hemos visto solución a las mismas. Saludos, licenciado Araiza, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, a tu y al público que nos escucha.
Bueno, ¿qué encontraron, verdad? Que esta visita que es muy importante. ¿Qué municipios primero visitaron?
Sí, mira, la visita a Puerto Rico se da como parte de una visita general a Estados Unidos debido a una invitación del presidente Biden. Y incluyó Washington D.C., Guam, California, Texas y Puerto Rico. El último lugar a visitar fue Puerto Rico y en cada lugar estuvieron cerca de dos días y medio. La visita es relativamente corta, pero durante esos dos días de visita se recibieron testimonios en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana durante el viernes 19 de noviembre y el sábado estuvimos en la isla de Vieques. O sea que les dio tiempo por lo menos a visitar Vieques, que nunca había sido visitada por una delegación oficial de Naciones Unidas. Y fue muy importante debido a los reclamos que hay en términos de ser una comunidad desplazada, con carencias en el ámbito de la salud, de la educación, el transporte marítimo que afecta, ¿verdad?, a la población viequense, y una visita muy interesante.
Sí, eso debe que lo quiero tocar más a profundidad porque aquí hemos dialogado con distintos líderes comunitarios sobre este tema de transporte marítimo y el tema del desplazamiento poblacional. Esto se está haciendo, mire, poco a poco y casi no se está tocando. Y sabemos que el acceso a la salud, bueno, no hay un CDT, no hay un hospital en propiedad. Lo que hay es literalmente un refugio que se ha convertido, ¿verdad?, en un centro de salud. Y en la educación, pues ni digamos. ¿Cuál fue la impresión de este experto que tuvo la oportunidad de hablar con los viequenses sobre todos estos problemas?
Mira, además de Vieques, se tocó el tema de Guayama y de la planta de acero de carbón. O sea, que también es algo bien alarmante. Ya se han identificado cuerpos de agua contaminados, al igual que en Vieques. Y la EPA no hace nada al respecto. En cuanto a Vieques, tuvimos el testimonio de Jessica, la madre de una menor de 13 años que falleció precisamente por falta de transportación hacia un hospital en el área de San Juan. Debido a lo que tú muy bien has indicado, no hay un hospital en Vieques, no hay una sala de emergencia, lo que hay es una sala de emergencia improvisada en un refugio donde pudimos visitar y auscultar si tenían por lo menos para rayos X. El vagón donde se hacen los rayos X estaba desconectado. Y el otro vagón donde supuestamente se hace la diálisis también estaba desconectado, al menos durante la visita. Así que ninguno de esos servicios se está dando de manera continua. Y con eso pues tenemos los resultados, ¿verdad? Nefastos para la población. Hubo otro testimonio de un señor, el nombre es Andrés, su hijo de 44 años también falleció. Andrés, por ejemplo, se le dijo que él no podía ir en un transporte aéreo para llevar a su hijo al hospital. Su hijo había perdido el conocimiento allí en esa sala de emergencia. Y Andrés tomó el bote porque al hijo lo iban a llevar en helicóptero. Andrés llegó a San Juan, al centro médico, antes que su hijo. Les tomó más de 6 horas transportarlo mediante helicóptero hacia San Juan. El hijo de Andrés murió también. Y así hay mucha gente, mucha familia que están sufriendo, ¿verdad?, en carne propia lo que es el olvido por parte del gobierno central y de parte también de las autoridades federales que tienen injerencia en todo esto que tiene que ver con el transporte marítimo, los servicios de salud, un servicio adecuado a la población viequense. Y evidentemente todo esto lo que provoca es que la población decida ir vendiendo, ¿verdad?, sus terrenos e ir abandonando la isla. Los que se quedan porque quieren defender su terruño, y entonces tenemos el problema del desplazamiento de la población. Allí se escucharon alternativas, por ejemplo, para el control de las tierras, de crear un fideicomiso de tierras, que eso es algo que se debería estar trabajando ya, no solamente en la legislatura municipal en Vieques, sino acá en la legislatura. También se habló del transporte marítimo, resolverlo a través de una cooperativa de transporte marítimo. Todos sabemos que se está tratando de privatizar el sistema, si no es que ya se ha privatizado.
Ya se hizo, lamentablemente.
Sí, pues todos esos problemas y más, el problema de la contaminación, o sea, que todos sabemos desde los tiempos de la lucha contra la marina que el pueblo de Vieques tiene un porciento de cáncer 27% mayor al de la población acá de la Isla Grande. No se ha limpiado Vieques. Ahora se cumplen 20 años desde que la Marina dejó de realizar maniobras militares en Vieques y no tenemos un proceso serio de descontaminación. Mira, Mirna Pagán, el testimonio de Mirna Pagán fue muy revelador en el sentido de que se aprobaron en el Congreso de Estados Unidos 10 millones de dólares para comprar una cámara para detonar las bombas, para no seguir con lo que llaman el open burning, que es detonar las bombas al aire libre, lo cual sigue contaminando a la población. Pues lo que compraron fue, y tengo aquí la foto, ella nos proveyó uh-huh. toda la información, se compró una cámara que lo que aguanta son 13 libras de explosivo. ¿Ustedes saben cuántas libras de explosivo tenía la bomba que mató a David Sanes? 500 libras de explosivo. O sea, esta cámara que acaban de comprar por 10 millones de dólares no resuelve el problema de los piequenses.
Licenciado, quédese en línea porque tengo que cumplir con una pausa, pero al regreso culmina un poco la conversación porque también está el tema de la contaminación de la planta de AES y que ya estudios realizados demuestran que sí, ya hay contaminación, especialmente en la zona del acuífero del sur. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el licenciado Fermín Arraiza y también vamos a darle seguimiento al caso de Kelvin Viera con Kilómetro Cero. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. 1320.
Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez. Estoy todavía en conversación con el licenciado Fermín Arraiza de la ACLU. Está conversando sobre esta visita que hizo un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas. Estuvo en Puerto Rico viernes y sábado. Tuvo la oportunidad de visitar la isla municipio de Vieques y hablar de distintas situaciones que hemos reseñado constantemente. El transporte marítimo que es ineficiente, el desplazamiento poblacional que se está dando poco a poco, el acceso a salud que hemos visto como dos personas, yo creo que más de dos, han fallecido en Vieques porque no es tan fácil como pues ir a un hospital que tenga todos los recursos. El acceso a educación es otro reto. Me estaba hablando sobre, licenciado, y quería, ¿verdad?, que pudiese culminar ese pensamiento sobre la limpieza de los terrenos de Vieques. Sabemos que ya han pasado 20 años, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Y que la realidad es que lo que se haga adquirido para detonar las bombas, pues no es suficiente, ¿verdad?, para poder lograr esta limpieza de los terrenos.
Eso es así, no es suficiente y de hecho el relator especial tuvo la oportunidad de visitar allá en Vieques luego de recibir los testimonios, estuvo en Monte Carmelo. Y desde Monte Carmelo él pregunta si lo que hay, lo que se ve, ¿verdad?, toda esa extensión de terreno sin construir nada, él pregunta que si eso es una reserva natural y lo que se le contestó fue que no es una reserva natural, esos terrenos se pusieron bajo Fish and Wildlife. O sea, son terrenos que no se le han devuelto al pueblo de Vieques y él indicó que eso es una situación que se ha dado en otros territorios como en Guam y en otras islas ocupadas por Estados Unidos que han sido utilizadas para maniobras militares y que son terrenos que deben ser descontaminados para beneficio del pueblo, beneficio de vivienda, de agricultura, etcétera, que son derechos de desarrollo económico que han sido privados a estos pueblos. Lo otro, es importante resaltar, Mili, que esto es un relator especialista en derechos de minorías. Y nosotros le explicamos que aunque Puerto Rico no constituye una minoría, ¿verdad?, dentro de Estados Unidos, somos un pueblo con derecho a la autodeterminación, el discrimen contra los puertorriqueños viene a raíz de la denegación del derecho a la autodeterminación. Todos sabemos que el colonialismo, ¿verdad?, pues es un crimen contra la humanidad y que las colonias existen para la explotación militar y económica. Y precisamente eso fue lo que él pudo constatar. Se constató también, ¿verdad?, como parte de las minorías en Puerto Rico, los derechos de la población sorda, la falta de servicios, ¿verdad?, a la población sorda en Puerto Rico, servicios de educación. No ha sido aprobado un lenguaje de señas de Puerto Rico. Puerto Rico tiene su propio lenguaje de señas, pero no ha sido aprobado por la legislatura. También entramos en los temas de discrimen contra la comunidad haitiana y la comunidad dominicana, uso de fuerza de parte de la policía contra estas comunidades debido al color de piel. O sea, en Puerto Rico también tenemos otras minorías que son minorías lingüísticas, minorías raciales, que son discriminadas y que principalmente son blancos de la policía de Puerto Rico al momento de intervenir con ellos en la calle. Y se trató también el tema de promesa, y como promesa establece una política de discrimen contra el pueblo de Puerto Rico, estableciendo, ¿verdad?, unas
políticas de austeridad que responden principalmente al incumplimiento de Estados Unidos con su deber de fiducia y por eso la deuda de Puerto Rico.
No, y por eso lo que está ocurriendo en estos momentos, por eso la importancia, hay quienes no quieren vincular el tema del estatus con promesa, pero sí, tiene mucho, mucho, mucho que ver. Lo estamos viviendo. Este es el ejemplo mayor, el ejemplo histórico. Tenemos a unas figuras que no fueron seleccionadas por el pueblo de Puerto Rico, sino seleccionadas por el Congreso de los Estados Unidos, y esa es la realidad. Licenciado, voy a querer, tú sabes, darle seguimiento a este tema. Me parece que son cosas que tenemos que estar dialogando como país. Así que muchas gracias por sacarle su tiempo para hablar y gracias a la ACLU, ¿verdad?, por divulgar toda esta información. Un abrazo.
Claro, y estuvimos, Mili, y estuvimos en esto colaborando con la Universidad Interamericana. O sea, fue en colaboración ACLU de Puerto Rico, con ACLU de Estados Unidos coordinando la visita allá y acá con el Centro de Derechos Humanos de la Clínica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que estuvieron colaborando con nosotros mano a mano en todo este esfuerzo.
Qué bueno que se dan, ¿verdad?, estas iniciativas, estas alianzas para llevar pues la información. Un abrazo y felicidades en esta semana, licenciado. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Cómo no. El licenciado Fermín Arraiza, abogado de la ACLU, y como muy bien acaba de explicar, pues este relator de derechos humanos que también estuvo de visita, las cosas. Y esto me lleva, cuando él me dice... que estaba hablando, ¿verdad?, sobre las situaciones que ocurren por parte de la policía, la violación de derechos civiles, especialmente a nuestros hermanos dominicanos que viven aquí en la isla. Voy a pasar con alguien que también conoce mucho de este tema, y es María Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero. Mari Mari, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mili, a ti y a todos los radioescuchas.
Bueno, curiosamente estoy hablando con el licenciado Arraiza sobre estos temas y paso entonces contigo, pero vamos a hablar de un caso en particular. Quiero que puedas explicarle a las personas, lo más seguro nos toque la pausa, pero continuamos en el próximo segmento. Háblame un poco para recordar el caso de Kelvin Viera, que es una persona sin hogar. Vamos a recapitular, ¿verdad?, qué fue lo que le pasó antes de hablar, ¿verdad?, de los esfuerzos que ustedes han estado haciendo.
Sí, Mili, este es un caso que nos preocupa muchísimo. Kelvin Viera es el joven habitante de calle, ¿verdad?, que el 5 de agosto estaba en una manifestación, creo que estaba allí buscando comida o algo. Él iba a esa manifestación frente a Fortaleza, parece que a menudo, y en una discusión que tuvo con un policía, un capitán Rivera, el capitán lo agredió, le metió un puño en la cara. Eso lo vio todo Puerto Rico y la gente estaba sumamente indignada, ¿verdad? Porque fue un acto violento injustificado de parte del policía, a todas luces, según lo que se ve en el video. Este muchacho, en aquel momento, fue a declarar en contra del capitán y de su supervisor, ¿verdad?, el comandante Quillan, que estaba allí, que no hizo nada para evitar el uso de fuerza, sino que por el contrario mandó a arrestar al muchacho. Al muchacho lo rodearon varios policías, le tiraron, le rociaron con pepper spray, a pesar de que él ya estaba en el piso, ¿verdad?, que no estaba resistiéndose. Él estaba en el piso tirado, habían varios policías alrededor y siguieron utilizando la fuerza en contra suya. El muchacho lo lleva al licenciado Moraz a testificar a esta fiscalía. Y lo próximo que se sabe es que como un mes después fueron y lo arrestaron. Y el muchacho está preso desde entonces, desde el mes de septiembre. Lo arrestan el 10 de septiembre, crean esta denuncia por unos supuestos hechos del 2 de agosto con un municipal de San Juan, también allí en el viejo San Juan. Supuestamente lo insultó, lo empujó, uh-huh, según la denuncia.
Son tengo que hacer la, menos Mari, graves. Mari, tengo que hacer la pausa. Quédate ahí con ese pensamiento. Hago la pausa y regresamos para entonces hablar un poco, ¿verdad?, sobre los esfuerzos que ustedes están realizando. O sea, que este momento él sigue preso. Hacemos una pausa y continuamos con la directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
Próximo en Radio Isla 1320.
Seguimos dialogando con la directora ejecutiva de Kilómetro Cero y también vamos a estar hablando con el licenciado Carlos Saavedra sobre las pistas que se están llevando, ¿verdad? Este juicio que se lleva a cabo en la sala de la jueza Taylor Swain en torno al plan de ajuste de la deuda. Y también vamos a conectar con el representante Luis Raúl Torres sobre que va a estar citando al director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, posiblemente en vistas públicas. Así que hablamos sobre este y otros temas aquí en esta segunda hora de Dígame la Verdad.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar, ya estamos en la segunda hora de este espacio, así que conozca por qué MMM le salió primero en Medicare Plan Finder a Juan, a Vivian, Nora, Minerva, José, Carlos y sigue la lista. ¿Qué es Medicare Plan Finder? Una herramienta del gobierno federal que clasifica cubiertas, costos y beneficios y te presenta un ranking de planes de salud. Visita un punto de venta de MMM y oriéntate. Tu plan hace esto. MMM sí. Endoso pagado, esto no implica un endoso por parte de CMS. Son las 10:57 y continúa el diálogo con María Marina Arváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero. Nos quedamos hablando un poco, ¿verdad? Retomando y recordando el caso de Kelvin Viera, una persona sin hogar y que tuvo una discusión con un capitán de la policía. Esto fue en la calle Fortaleza. Estos hechos, Marimari, se dieron, me dijiste, el 2 de agosto. ¿Esto en particular?
El de la Fortaleza fue el 5 de agosto. El 10 de septiembre. Van y lo arrestan con una denuncia de ese mismo día por unos hechos supuestamente del 2 de agosto, o sea, previo a la agresión del capitán. Pero lo que nos preocupa es que esto pudiera ser, ¿verdad?, un mecanismo de represalia contra este joven, que además es un joven sin hogar, una persona absolutamente vulnerable, con diversidad funcional, según lo ha testimoniado su tío, que es un... creo que es la persona más cercana de su familia. Al muchacho se lo llevan preso sin derecho a nada porque no llamó a su abogado, no llamó a su tío, no le dieron aparentemente derecho a llamar a nadie. Lo llevan una regla 6 y lo meten preso. Y desde entonces está preso. Sin embargo, no ha pasado nada contra el capitán, contra el comandante, que es evidente que violaron, ¿verdad?, las reglas de uso de fuerza, que agredieron a este joven sin justificación de forma abusiva. Y pues parece que, como siempre, como son policías, pues pueden actuar, ¿verdad?, como ellos entiendan, y no pasa nada, no hay consecuencias. Por lo menos, ¿verdad?, estamos pidiendo que se haga que se haga una investigación criminal y que se le presenten cargos a estas personas.
Pero Mari, antes de ir a ese detalle, o sea, ajá, estoy aquí sacando cuenta, él lleva más de 2 meses preso.
Sí.
Pero nada más ha ocurrido, o sea, lo metieron preso el 10 de septiembre por unos hechos nada relacionados al de 5 de agosto. Ajá, y yo sé que ustedes están haciendo unos esfuerzos, pero una persona presa tanto tiempo.
Tenía una vista el 5 de octubre que... según me informaron, pues se suspendió. Tomó un tiempo en lo que... primero que nadie sabía nada de que él estaba preso. Su abogado, el abogado que lo llevó a testificar, que es un abogado de Brigada Legal Solidaria, se entera semanas después porque un funcionario del NIE le dijo: oiga, su cliente está preso, usted lo sabe. Así que, ¿verdad?, lo que... los abogados no podían verlo, no lo dejaban verlo, ha habido como una serie de conflictos ahí. Tenía una vista, pero se suspendió, no sé qué va a pasar con él. Entiendo que tienen como hasta 6 meses para que le celebren su vista, etcétera. presumimos que va a salir en algún momento, ¿verdad? Porque estos son delitos menos graves, etcétera. Pero yo no, o sea, nosotros no somos abogados. Nosotros estamos como activistas exigiendo que el Estado presente cargo por ese abuso policial a estos, ¿verdad? A estos agentes, al capitán, al comandante. Se supone que ningún policía que presencie un uso de fuerza abusivo, excesivo, se supone que se quede como si nada. O sea, ellos están obligados a intervenir con sus compañeros cuando estos están actuando de forma abusiva o excesiva. Por otro lado, la policía también tiene que hacer una investigación administrativa. Ya han pasado los 90 días que ellos tienen para culminar esas investigaciones y tampoco la han terminado. El comisionado dice que no tiene nada todavía. Entonces aquí la policía sigue incumpliendo y no pasa nada. O sea, ellos tienen ¿verdad? Licencia para básicamente actuar como quieren, como les dé la gana.
Sí, sí, que no hubo consecuencias en torno a esto, o por lo menos la investigación no ha arrojado nada, pero yo sigo pensando también en la persona que sigue presa y que de acuerdo a lo que tú me has narrado, uno puede observar una violación de derechos.
Una cosa, o sea, bien abusiva, por supuesto. Desde que estamos seguras de que no le dieron, ¿verdad?, su derecho a llamar a un familiar o a un abogado en ese momento, porque si no hubiese ido a la regla 6. Solo, su tío no se enteró tampoco de que lo estaban metiendo preso, que es la persona que él siempre llama. Y es también pues muy abusivo porque es aprovecharse de una persona, o sea, es la persona más vulnerable de esta sociedad. ¿Qué más vulnerable que una persona que vive en la calle? ¿Qué más vulnerable que una persona con diversidad funcional? No, el abuso siempre es contra los más débiles, no es con, ¿verdad?, con los que tienen el poder o con los que abusan de otras personas, ¿no? Una persona de la calle, como si fuera prescindible, como pues no importa si está preso, si no está preso. No.
Lo más seguro es que, como pues, piensan que tal vez no tiene seres queridos, que sí, en este caso hay un tío, y él sí tiene un abogado, así que, y el abogado no sabía ni que estaba preso, wow, a ese nivel. Mari, vamos a darle seguimiento a este caso, luego te voy a escribir porque tengo un par de cositas que quisiera indagar, pero de verdad que esto deja mucho que decir. ¿Y sabes la fecha de la próxima vista, ya que la del 5 de octubre se suspendió?
No me la sé de memoria, pero estamos llevando este caso, ¿verdad?, documentándolo junto con Brigada Legal Solidaria. Y creo que sí que la tenemos.
Bueno, perfecto. Cualquier cosita me escribe.
Cómo no, muchas gracias, Mili. Buenos
gracias
días.
Gracias a ti. Un abrazo. Ahí ustedes escucharon a la directora ejecutiva de Kilómetro Cero, María Marín Narváez, hablándome del caso de Kelvin Viera, y esto fueron, ¿verdad?, unos incidentes y que fue agredido por un capitán de la policía. Esto fue, ¿verdad?, en una manifestación el 5 de agosto en la calle Fortaleza, pero lo meten preso el 10 de septiembre por otro incidente que ocurrió el 2 de agosto. Así que este caso amerita, ¿verdad?, darle seguimiento. Señores, son las 11:04 y vamos a retomar. Más temprano en el programa estuve hablando un poco sobre unos cambios, ¿verdad?, unas modificaciones que se estuvo haciendo en el octavo plan del plan de ajuste de la deuda. Y para hablar precisamente de este tema, tengo al licenciado Carlos Saavedra, exsecretario del Departamento del Trabajo, y que pues ha seguido de cerca este proceso. Licenciado, saludos, ¿cómo está?
Saludos, Mili, buenos días a ti y a todos los radioescuchas.
Bueno, vamos a hablar. Esta mañana estaba hablando con el licenciado Rolando Emanuel y él me decía que este fin de semana, especialmente anoche, hubo unas modificaciones, especialmente una, pues ya se han dado dos, pero que hubo una modificación y me llamó un poco la atención. Quería pues obtener, ¿verdad?, su punto de vista sobre esto. Él me dice que lo que estaba sometiendo la Junta de Control Fiscal es que en unos 10 años la legislatura no pueda tocar o no pueda emitir legislación sobre el tema de retiro. Obviamente tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Uno, por ejemplo, de los que me acuerdo es que hay que certificar los fondos adecuados para sustentar legislación futura en torno al tema de retiro, ¿verdad? Hay que cumplir con estas condiciones previo a. Si no se cumplen, pues entonces ahí es donde entraría esto. ¿Qué le parece a usted? A mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque es como otra imposición de la Junta de Control Fiscal sobre el poder legislativo.
Definitivamente, Mili. Y durante el fin de semana hubo unas cuantas mociones bien interesantes en el proceso de quiebra, incluyendo la que menciona el licenciado Emanuele, ¿no? Que es una enmienda adicional al plan de ajuste. Pero también el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, estuvieron radicando mociones. Mira, Mili, aparentemente ahí, hace dos semanas cuando hablamos, estaban bastante alineados el gobierno y la Junta. Yo creo que durante el fin de semana empezaron a salir unos roces entre el gobierno y la Junta. Está el asunto que tú mencionas, que ahora la orden final, o sea, si la jueza aprueba el plan de ajuste, esto viene acompañado de una orden de ese tribunal federal y establece que por un periodo de 10 años el gobierno de Puerto Rico no va a poder hacer cambios para restaurar beneficios, por ejemplo, a los maestros, que hemos hablado que se les podría frizar su sistema de pensiones. Pero no solo eso, incluyó una lista de leyes que, para usar el término en quiebra, es preempted, o sea, leyes que van a estar desplazadas por la orden del tribunal. Esa lista siempre ha estado, pero el gobierno no la había objetado porque, como tú recordarás, como se pasó legislación, muchas de esas leyes ya fueron derogadas por la Asamblea Legislativa. Eso eran leyes, por ejemplo, emisiones de bonos en los años 80 y que X cantidad de dinero se va a utilizar para pagar los bonos. Bueno, como esos bonos se están restaurando, pues ya no hacen falta esas leyes. Pero la Junta, a última hora, añadió tres leyes, que yo estoy seguro que tú has escuchado, que son las famosas leyes 80, 81 y 82, las leyes de prerretiro. Eso incluye las leyes de prerretiro del gobierno central y la 81, que ha estado en la prensa en estos días, que es la de los policías. La Junta añadió esas tres leyes también como leyes que están siendo desplazadas por el plan de ajuste. Y el gobierno de Puerto Rico ha objetado esa inclusión en la lista, porque como tú sabes, Mili, la Junta ciertamente tiene poder, y esto ha quedado demostrado en los últimos 4 años, para demandar al gobierno y pedir que se anulen leyes porque no son consistentes con el plan fiscal. Pero eso requiere que la Junta haga una determinación, que le dé una oportunidad al gobierno de explicar la inconsistencia de la ley y entonces ir al tribunal. Aquí la Junta como que está buscando un shortcut. Están diciendo a los jueces, no se preocupen, no hay que ni litigarlo. Yo voy a añadir estas tres leyes a esta lista. Y entonces ya usted emite la orden, le pone el sello ahí y estas leyes ya no se pueden implementar. Obviamente, pues el gobierno estuvo objetando eso durante el fin de semana y ya hoy, que comenzó el último día de la vista, la jueza específicamente dijo que durante la tarde va a tocar ese tema para que le hagan argumentaciones en cuanto al mismo.
Wow, esto que usted me agrega es peor, de verdad, porque el licenciado me había explicado unas partes, pero el hecho de querer desplazar otras leyes, y hablando, ¿verdad?, de esta ley en particular, que y quiero pues tal vez enfocarme en esta, porque sí preocupa un poco, porque los policías están reclamando, ¿verdad?, su retiro. Específicamente hay amenazas de otro posible blue flu, como le decimos por ahí, para esta época de Acción de Gracias, para la época navideña, y la exigencia que están haciendo los policías es que se atienda esto de la ley de retiro, que es la ley 81. Y si ya la Junta está diciendo, ¿sabes qué? Pues nada, vamos a desplazar esta ley. Esto es una problemática. Venimos de un fin de semana donde se registraron 13 asesinatos, 12 de ellos en unas 8 horas, de 8 a 12 horas. Uh-huh. O sea, y entonces ver que tengamos otro blue flu, me preocupa un poco este escenario.
Bueno, a mí lo que me estuvo interesante también, Emily, coincido contigo con todo lo que tú mencionas, estas son leyes que llevan un año en la palestra pública, que la Junta ha estado en negociaciones con el gobierno, que si déjame ver los datos, vamos a ver, y lo que están buscando desde la noche a la mañana las añaden a una lista y ya, aquí no hay caso, no hay que pasar pruebas. Interesantemente, la jueza Swing, cuando uno la escucha, ella escucha muchos argumentos, estos son casos bien complejos, pero cuando hace preguntas, tú notas que es porque ella tiene alguna duda. Hace dos semanas tú y yo hablábamos de esto es bien complejo, aquí hay asuntos de quiebra, asuntos de bono, y la jueza durante estas dos semanas hizo pocas preguntas, debo decirte. Hoy ella abrió la vista diciendo, quiero hablar de este tema, de las leyes 80-81-82, vi lo que radicó el gobierno, cómo que vamos a poner esta ley. Así que yo creo, y esta es mi opinión, que la Junta está jugando un poco aquí, está jugando pensando, aquí esto se está acabando, llevamos un buen momento para confirmar este plan de ajuste, vamos a poner unas cositas más aquí en esta lista, a ver si pasan. Y creo que la jueza ya por lo menos por la mañana les envió un mensaje de que, espérate, vamos a ponerle un poco de freno a esto porque van un poquito a las millas.
Oye, refresca un poco la memoria sobre la ley 82, que también está incluida en la lista.
Sí. Esa es la ley de maestros que podían utilizar balances de la licencia de enfermedad, si mal no recuerdo, para comprar tiempo y retirarse más temprano.
Ya entendí. Así que, a base, ¿verdad?, de la experiencia que usted tiene también con estos temas, ¿cree que ya a partir de hoy en la tarde o tal vez mañana tengamos una posición de la jueza sobre este tema, o es que simplemente se abre a que todo el mundo exprese su sentir sobre este particular, sobre, ¿verdad?, estas modificaciones?
Sí, sí. Hoy yo no espero que tengamos una decisión al respecto. Hoy es el lo que se llama los argumentos de cierre, los closing arguments. Es el último día de la vista de confirmación y ella ciertamente va a escuchar sobre este tema. Nosotros nos vamos a enterar al final de cuándo esto va a ocurrir, Mili. Yo esperaría entre mediados de diciembre y finales de diciembre. La jueza lo que tiene que decidir es si en esa orden que va a emitir va a incluir ese listado de leyes, esa condición que mencionaba hace cuando iniciamos la entrevista, de que el gobierno no puede legislar por unos 10 años, porque piénsalo, es una jueza federal en una orden diciéndole al gobierno, ustedes no pueden legislar por X cantidad de años. O sea, ese tipo de cosas a la jueza Swain siempre le ha chocado. Esas dos yo espero que se argumenten a la saciedad de esta mañana, pero no, yo no espero una decisión de la jueza. Ella lo que va a escuchar argumentos. Lo que sí, Mili, es bien interesante, es la posición del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos pidió participar del proceso, pero le pidió a la jueza que le den hasta el 31 de enero para decidir si van a entrar a argumentar unos asuntos puntuales del plan de ajuste. Te podrás imaginar, todo el mundo, acreedores, gobierno, junta, todo el mundo está diciendo, pero ¿cómo que hasta el 31 de enero? Que ya esto se está acabando, ¿cómo vamos a seguir alargando esta quiebra? Así que todavía queda ese asunto ahí de si la jueza Swain le va a permitir esa cantidad de tiempo al gobierno federal a que intervenga en la confirmación del plan de ajuste.
Esto es interesante y yo no creo que la jueza le, ya como ella dice que está perdiendo su paciencia, no creo que ella tenga paciencia para esperar hasta el 31 de enero, ni el pueblo de Puerto Rico tampoco.
Yo no lo creo y de la gente que ha estado, abogados que han participado, todo el mundo me ha dicho que cayó como un balde de agua fría la petición de tiempo porque es demasiado tiempo. Es sobre todo, como sabemos, 4 años en este caso, todo lo que pasó en los últimos, esta vista por poco no se da. Y que ahora venga el gobierno federal para un asunto puntual, vamos, no es que es importante, es un asunto de si ciertos acreedores pueden ser impactados o no bajo la Constitución federal, pero pedir casi 3-4 meses es demasiado tiempo, en mi opinión.
Bueno, licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero me parece, wow, me dejó aquí con un par de cositas para darle seguimiento a este tema, especialmente lo que estaba solicitando, lo que incluyeron, ¿verdad?, la Junta de Control Fiscal, la verdad que se las trae, incluir en la lista estas leyes que se hubiese hecho tal vez en otro proceso, me llama mucho la atención. Y aquí entonces, y también la legislatura, sobre lo otro que hablamos de los 10 meses, de los 10 años, perdón, que la legislatura no pudiese legislar y hacer cambio a la ley de retiro, la pregunta es, ¿qué ha hecho la legislatura para impugnar este detalle? No sé si han sometido algo, que usted sepa, ¿han sometido algo?
No que yo haya visto, porque literalmente, Mili, esto fue a última hora, esto fue durante los últimos 3-4 días que se radicó. Yo sí sé que AFAF radicó ayer, durante el fin de semana, una objeción a estos asuntos. Pero la orden final se dio durante el fin de semana, o sea, estas enmiendas que la Junta trajo, se vieron durante las últimas 72 horas, así que noto que hay mucha gente que los cogió por sorpresa y precisamente hoy este asunto se va a estar litigando ante la jueza.
Uy, Dios mío. Licenciado, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad.
A ti, Mili, siempre las órdenes.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Carlos Saavedra hablándonos un poquito sobre lo que está pasando en la sala de la jueza Taylor Swain. Son las 11:15. Con MMM Balance tienes salud y ahorros. $100 mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de $70 al mes. Además, con centros de urgencia, MMM te ofrece cuidado médico cuando no tienes que ir a sala de emergencia. Tu plan hace esto. MMM, sí. Cámbiate ya. MMM, caminamos juntos. Son las 11:15 y vamos a, con este tema, le voy a hacer una pregunta aquí a mi próximo invitado, el representante Luis Raúl Torres. Buenos días, representante, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mili, a ti y al público que nos escucha en tu programa.
En la mañana, hablando con el licenciado Rolando Emanuele, y ahora hablando también con el licenciado Carlos Saavedra. Me llama la atención porque hubo unas modificaciones y unas mociones que se sometieron el fin de semana con el plan de ajuste de la deuda. Y usted es legislador. ¿Qué le parece a usted el hecho de que la Junta a última hora ha sometido una moción, pues simplemente para tratar de frenar que por 10 años la legislatura no pueda hacer cambios o restituir beneficios en torno al retiro? Obviamente hay que cumplir con unas condiciones, ¿verdad? Si no se cumplen con estas condiciones, entraría en vigor ese punto que trae la Junta. Pero la realidad es que, no sé cómo usted lo vea, pero la verdad es que esto es preocupante porque son los poderes legislativos, los actuales y los de futuras legislaturas.
Pues no cabe duda que aquí tú puedes ver el poder del imperio a la máxima expresión a través de estos procónsules, de estos 7 procónsules que son la Junta de Supervisión Fiscal, donde esta gente, lo único que le interesa a ellos es cuadrar el pago a la deuda con los bonistas, el pago a los acreedores, a costa de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y de los trabajadores, de los pensionados, del servicio público, y obviamente de los servicios esenciales que hay que brindar al país. Fíjate que ellos nunca han hablado de cómo proteger un servicio esencial en Puerto Rico. Nunca han propuesto cómo resolver el problema de dinero para la universidad del país, del Estado. Nunca han propuesto cómo lidiar con la situación fiscal de los municipios. Nunca han traído un solo proyecto para el desarrollo económico de nuestro país. Y todo lo que quieren imponer son recortes y recortes para poder sacar más dinero para el pago de la deuda y garantizar el pago de la deuda por 40 años a cuesta de los trabajadores de nuestro país, donde tenemos una población que la edad promedio en Puerto Rico ha subido a más de 40 años, donde nuestra población está envejeciendo, donde se nos ha ido mucha gente a vivir fuera de Puerto Rico, donde los ingresos que recibe el Estado están disminuyendo. Y eso ellos no lo toman en consideración, porque lo de ellos es quitar el dinero al pueblo de Puerto Rico, ponerlo para la deuda y lo demás lo resolvemos después. Entonces quieren ir por encima, o van, no es que quieren, constantemente van por encima de los poderes constitucionales de Puerto Rico, del gobernador, de la Asamblea Legislativa, de los propios municipios, y ellos no les importa. Y ahora ya tú ves que quieren poner no solamente condiciones a esta Asamblea Legislativa, sino a las futuras que vengan, obviamente violando todo proceso de constitucional. Yo de verdad no entiendo cómo nuestro país ha sostenido, ha soportado estos 7 procónsules, esta Junta de Supervisión Fiscal, que no solamente afecta a la gente que trabajó en el gobierno, que trabaja en el gobierno, sino que afecta toda la vida diaria del pueblo de Puerto Rico, porque la deuda se paga con las contribuciones que pagamos todos los ciudadanos.
No, y esto de tratar de meterse en las funciones de la legislatura, la actual y la de futuras, y le preguntaba al licenciado Carlos Saavedra si la legislatura, y también el licenciado Rolando Emanuele, ambos me han dicho que por parte de la legislatura no se ha sometido ninguna objeción a esto. A mí me parece que, bueno, yo entiendo que tanto la Cámara como el Senado deben poner ojo a visor sobre esto.
Yo me acabo de enterar por tu programa, me acabo de enterar de esa situación. Tengo que conocérselo así. Y yo voy a llevar a la atención del presidente de la Cámara esa situación, porque nosotros tenemos que, de alguna manera, hacer algún tipo de planteamiento al Tribunal de Quiebra, y si hay que llevarlo al Tribunal Supremo, hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, vamos a tener que hacerlo. O sea, y yo siempre dije que el proyecto, incluso que se había aprobado en la Cámara, del 10-03, que ahora se convirtió, creo que era en la B-53 de este año, ese proyecto no iba para ningún lado porque la Junta lo iba a objetar, porque la Junta iba a llevar otro planteamiento ante la USOIM, porque ellos iban a minar y a tratar de eliminar toda la legislación que nosotros hiciéramos siempre que eso no se contemplara en el plan de ajuste fiscal. Y el único elemento que nosotros teníamos para detener eso y negociar de verdad con esa gente era la emisión de los 700 millones de dólares estos que se querían hacer en emisiones de bonos.
En la nueva emisión. Representante, quédese en línea, porque obviamente le pregunté este tema porque justo, ¿verdad?, venía hablando del mismo, pero quiero hablar un poco sobre la entrevista que dio el señor Fontanes al periódico El Vocero, a ver si usted está de acuerdo con eso que él dice ahí. Así que hacemos una pausa y continúa la conversación con el representante Luis Raúl Torres.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúa la conversación con el representante Luis Raúl Torres y estábamos hablando un poco sobre esta moción que presentó la Junta de Control Fiscal. Esto fue anoche, o sea, todavía hay muchos que no han podido ver la misma. Y esto se va a estar discutiendo hoy en esta vista de la jueza Taylor Swain, y estamos hablando de muchas cosas. Ya el representante Luis Raúl Torres reaccionó a lo mismo. O sea, la Junta presentó una moción de que prácticamente lo que busca es que la legislatura, Cámara y Senado, no puedan hacer cambios relacionados a la ley de retiro, restaurar beneficios por 10 años, ¿verdad?, si no cumplen con una serie de criterio, ¿verdad? Y me decía el licenciado Orlando Manuel que son criterios que no se van a poder cumplir, así que, pero es el hecho de tú someter una moción para que la legislatura no haga su trabajo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Aprobar, enmendar leyes, cosas así. Y en la lista, y también se sometió una lista de leyes que ellos buscan desplazar. Esto lo hubiesen hecho en otras circunstancias, pero lo están agregando aquí al plan de ajuste de la deuda, y es desplazar las leyes 80, 81 y la 82. La 81 me voy a parar aquí porque es la que tiene que ver con el retiro de los policías. Hace unas semanas atrás, para Halloween, los policías realizaron un blue flu. Y estaban también adelantando que se podría llevar a cabo este fin de semana y para la época navideña. Y acabamos de iniciar una semana, entre sábado y domingo se dieron 12 asesinatos, de domingo para lunes se agregó uno más. O sea, estamos hablando que la situación de seguridad es bien importante. Y sigo en línea con el representante Luis Raúl Torres, porque hoy en el periódico El Vocero, el director ejecutivo de las PT, Fermín Fontanés, básicamente dice, no se pagó ni una sola bebida alcohólica a Luma. O sea, la francachela de Luma, según lo que él está diciendo al periódico El Vocero, eso no se le reembolsó a esta empresa, Luma Energy. Representante, ¿usted cree esto que dice el licenciado?
Ay, Dios mío, si Pinocho estuviera vivo. Déjame decirte lo siguiente. Este señor omitió bajo juramento ante la comisión que yo presido en el mes de junio, o está mintiendo ahora. Porque en el mes de junio, cuando este señor compareció a las vistas públicas, él dijo bajo juramento que él no veía las, ¿verdad?, lo que eran las facturas en detalle de lo que Luma facturaba. Esas facturas las tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando yo se las solicité a los funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica, me dijeron que las tenía el negociado de energía. Cuando las solicité al negociado de energía, me dijeron que las tenía Luma. Y yo se las pedí a Luma, y tú sabes que nos costó a la Cámara un litigio de 5 meses y medio para lograr que luego de que mandaran a arrestar al presidente de Luma, Wayne Stasby, entonces nos entregaran el detalle de todas estas facturas. Entonces, esto quiere decir que o este señor nos mintió anteriormente o miente ahora. De hecho, él nunca nos dijo a nosotros en las vistas que compareció que ellos tenían una supuesta compañía contratada llamada Eclipse para auditar y que las facturas de que se pagaba y que no se pagaba. Eso sale ahora, y fíjate que nunca él había dicho públicamente, mira, nosotros le negamos a Luma pagar esta y esta factura, o hemos auditado esto y encontramos esto. Siempre decían que ellos los estaban evaluando, pero nunca decían qué era lo que estaban evaluando. Ahora, que Luma nos envía esa factura, porque esa factura no me las estoy inventando yo. Eso es lo que Luma envió y entregó a través del tribunal hace unas semanas atrás para de que eran las facturas que ellos estaban reclamando en pago. Entonces, ahora es que este señor, cuando ve que se ha salido todo este escándalo a la luz pública, de que se están pagando con fondos públicos gastos que pueden considerarse como gastos alegres, que no está en ley que se paguen, como lo es las bebidas alcohólicas, pero ahora él dice que supuestamente las auditaron y que le gastaron 4 millones de 163 millones que le han pagado, que ellos no le han pagado cabildero cuando allí hay facturas de cabildero, que no sabemos a qué abogado ha subcontratado Luma, porque los bufetes de abogado taparon en la factura el detalle de por qué es que están facturando. Y este señor va a tener que venir a rendir cuentas nuevamente al pueblo de Puerto Rico, porque lo vamos a citar a una vista pública otra vez bajo juramento para que nos diga cuándo es que mintió, si antes o ahora.
¿Cuándo lo estaría citando a la vista pública?
Bueno, tú sabes que ahora entran una serie de recesos en la legislatura. Por ejemplo, esta semana está en receso la legislatura, aunque en mi oficina estamos trabajando en la verificación de todos estos documentos. También hay otros legisladores que los van a estar revisando estos días. También va a venir algunos medios noticiosos a revisarlos. Y nosotros vamos a estar trabajando varios días de esta semana. La semana que viene volveremos a trabajar y le estaremos pidiendo permiso al presidente de la Cámara para llevar a cabo varias vistas durante este receso, que no hay sesión, porque cuando no hay sesión hay que pedirle autorización al presidente para llevar a cabo vistas públicas. Tan pronto yo tenga esa autorización, comienzo las vistas públicas.
O sea que sería durante el mes de diciembre posiblemente.
Probablemente las primeras 2 semanas de diciembre.
Entonces, además del señor Fermín Fontanés, ¿a quién más?
Vamos a citar a otra serie de personas que están mencionadas en esas facturas, sobre todo los que tienen que ver con los cabilderos.
Sí, pero en esas facturas como que simplemente se dice for local lobbyists.
Sí, pero como
no dice los nombres de local lobbyists.
Hay una compañía que es la que factura, que se llama Vintage Night, y esa compañía tiene un presidente que se llama Manuel Ortiz.
¿Ese no es el señor que se conoce como Manny Ortiz?
Sí, ese mismo, el que era cabildero de la administración de Ricardo Rosselló.
Okay, ahora estoy atando cabos aquí. Ahora estoy atando. O sea, que estarían citando al señor Manny Ortiz y el señor Fontanés.
Correctamente. Esos serían los primeros que tienen que venir a la vista, sobre todo el señor Fermín Fontanés Gómez, porque este señor descaradamente sale diciendo que no pagaron nada de eso y nunca dijo nada al país, que estaban tratando de pasar esa factura y nos mintió bajo juramento diciendo que él no tenía el detalle de la factura, y ahora parece que sí que las vio y que la P3 era quien las auditaba. O sea, que él se perjuró ante nuestra comisión.
Sí, sí, mintió al periódico, o le mintió a la comisión.
Escondió información para no dárnosla. Y nos hizo ir en este pleito de 5 meses y medio al tribunal cuando él tenía esa factura.
Bueno, así que las vistas van a continuar, aunque, ¿verdad?, la legislatura está en receso. ¿Ya usted le solicitó el permiso al presidente de la Cámara?
Verbalmente hemos conversado sobre eso, pero tengo que hacerlo por los canales oficiales, ¿verdad? Hay un proceso que hay que seguir.
Okay, perfecto. Pues gracias, representante, por haber estado aquí. Un abrazo.
Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Feliz Día de Acción de Gracias a ti, a nuestro pueblo. Y también feliz Navidad, porque no sabemos, ¿verdad?, cuándo volveremos a conversar. Espero que sea antes de la Navidad. Así que abrazos a todos.
No se preocupe, que lo estaremos llamando. Usted de receso no va a tener nada. Así que lo vamos a estar molestando.
Dios nos bendiga a todos. Gracias.
Bueno, ahí ustedes escucharon al representante Luis Raúl Torres. Ya él había indicado que iba a citar a Fermín Fontanés, pero ahora me acaba de decir aquí que estas pistas públicas se estarían llevando en las primeras 2 semanas de diciembre y se estaría también citando a un reconocido cabildero que se llama Manny Ortiz, o sea, Manuel Ortiz. Así que eso va a estar pasando las primeras dos semanas de diciembre. Aquí, ¿verdad? No, hay cosas que no suman. Son las 11:33 con MMM Balance. Tienes salud y ahorros. $100 mensuales en la Flexi Card y un ahorro en la parte B de $70 al mes. Además, con centros de urgencia. MMM te ofrece cuidado médico cuando no tienes que ir a sala de emergencia. Tu plan, hace esto. MMM, sí, cámbiate ya. MMM, caminamos juntos. Y ahora voy rapidito para mi panel comunitario.
Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad.
Y siempre me gusta darle espacio a las comunidades porque siempre tienen o denuncias o información sumamente importante para comunicarle al país. Hoy conecto con Marini Vázquez, líder comunitaria de Naguabo. Saludos, ¿cómo estás?
Saludos, Miri, aquí desde una clínica comunitaria en Naguabo para contarle de todo lo que estamos haciendo acá en la comunidad y que necesitamos esa visibilidad para tener oportunidad.
Perfecto. Lo más seguro tengamos ya mismito la pausa, pero podemos arrancar y después continuamos en el próximo segmento. Hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre las cosas que ustedes están alcanzando. Tengo entendido proyecto de destino 191. ¿De qué trata esto?
Sí, todo el mundo conoce el Yunque por Río Grande, pero a veces olvidamos que el Yunque tiene la entrada sur por el área de Naguabo y está inmerso en la comunidad de Cubuy. Yo creo que Cubuy es el barrio más grande porque es Cubuy, Naguabo, Cubuy, Río Grande y Cubuy, Canóvana.
Pero la mira, si tú hablas con mi marido, te va a decir que todo es de Río Grande.
Pues tenemos la entrada sur por el Yunque, ¿verdad? Del Yunque por Naguabo y es la carretera 191. Y la comunidad, hemos desarrollado el proyecto Destino 191, el Yunque del Caribe, porque el mar que usted ve desde el Yunque de Naguabo es el Caribe. El que ve desde el Río Grande es el Atlántico. Así que es el Yunque del Caribe y tenemos un proyecto comunitario para el desarrollo de esta zona de la 191 y gracias Marini, al Bosque.
Disculpa que te interrumpa. Vamos a hacer la pausa y al regreso hablamos sobre el proyecto Destino 191. Así que hacemos una pausa y continuamos con más información y con la líder comunitaria Marini Vázquez.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Continúa la conversación con Marini Vázquez, líder comunitaria de Naguabo. Nos quedamos en la parte donde me iba a explicar los esfuerzos y los logros de un proyecto. Se llama Proyecto de Destino 191. Adelante, Marini.
Pues sí, estamos desarrollando la carretera 191 que da hacia el Bosque Forestal El Yunque. Gracias a los esfuerzos del director de la organización comunitaria del barrio Cubuy, el señor Jimmy Piña y Richard, pudimos lograr que el Forest Service nos pudiera autorizar a ser comanejadores del área de sabana en el Yunque. Así que seríamos la primera comunidad que pudiera comanejar un bosque federal. Así que vamos a hacer historia después de haber sido una comunidad olvidada por tantos años, por ser una comunidad con carretera cerrada. Nosotros fuimos de los que más tarde recibimos la ayuda de María. Así que nos hemos ido levantando y buscando esa autonomía de comunidad. Y hemos desarrollado este proyecto que pretende no solamente ser los anfitriones para todos los que vengan al área del Yunque por allá de Naguabo, sino buscar un desarrollo comunitario y solidario en toda la ruta 191.
No, esto, y entonces, ¿ustedes tienen el aval a nivel federal para esto?
Exacto, el señor Ken Adams, que es el nuevo director del bosque, junto a Dalisa, que es la persona con relación a la comunidad, hemos estado hace como 2 años en este trabajo y vamos a tener esa autorización para, como voluntarios del Yunque, hacer comanejo en el área de sabana para que nosotros podamos ser los anfitriones para la gente que viene a visitar, porque a veces vienen cientos de personas y perdemos la oportunidad del desarrollo del área, porque simplemente la gente viene orgánica y se va, mientras que si somos los que los recibimos y le damos las actividades y creamos los espacios de comida y creamos toda una actividad sustentable, pues obviamente hacemos una experiencia diferente en el lado sur del Yunque.
Perfecto. Ahora, tienes también otro proyecto que tiene que ver con gobernanza y transparencia. Naguabo Somos Todos.
Sí, nosotros somos una alianza de las comunidades de Naguabo. Lo sabemos por las distintas agencias y distintas organizaciones que somos del único municipio que tiene un proyecto con todos sus barrios. No una reunión de dialogar asuntos, sino una alianza para el trabajo de todo el año. Llevamos 5 años, son 11 barrios que trabajamos juntos para hacer que las cosas pasen. Y sometimos una propuesta a Filantropía PR porque ya entendíamos que teníamos ya no solamente reaccionar, sino incidir en la política pública de nuestro pueblo. Así hemos hecho grandes luchas, hemos logrado grandes cosas y ahora queremos incidir, crear la política pública necesaria para las comunidades, pero también solicitar la rendición de cuentas a la administración municipal, a la administración estatal, sobre aquellas cosas que son importantes para la comunidad. Así que gracias a Filantropía PR vamos a poder estar haciendo este proyecto de ir educando a los líderes comunitarios, pero en el hacer. No es adiestramiento y charlas para después. No es que si queremos escuelas que están en desuso para nosotros, pues hacer la petición adecuada en la medida en que vamos aprendiendo cómo se hace la petición. Que necesitamos hacer legislación.
E insertarse, ¿verdad? En todo esto. ¿Cómo se ha comportado el municipio, Marini, el municipio de Naguabo, en torno a estos proyectos?
Pues mira, tenemos una nueva alcaldesa. Nosotros obviamente hemos notificado de todo el proyecto de lo que hacemos, ¿verdad? Y hasta ahora pues hemos recibido de alguna manera una buena contestación, pero si te soy honesta, no es que estemos totalmente integrados. Eso es lo que esperamos, ¿sabes? Esperamos que la administración municipal, tanto la administración estatal, entendamos que esto es un trabajo para el bien común, no es un trabajo ni de ataque, ni es un trabajo para ver quién gana, es un trabajo para que hagamos el bien común. Y total, el ejercicio de la gobernanza es un ejercicio que debemos hacer todos los ciudadanos, no tiene que ser una propuesta y un proyecto. Se supone que todos nos insertemos en el desarrollo de nuestros pueblos y nuestras comunidades, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Así que ya nosotros veníamos haciendo este trabajo, más allá de si parecía adecuado o no, ¿verdad? Pero lo hicimos y hemos transformado muchos de los espacios en nuestro pueblo y las comunidades han logrado, nosotros tenemos todas las organizaciones organizadas. Así que hemos logrado mucho y hoy lo que queremos es no seguir reaccionando a que si hay una dificultad, pues entonces hacemos la lucha. No, vamos a prever, vamos a insertar, vamos a crear la política pública que responde a nuestras comunidades. Si los fondos CDBDR están en nuestras comunidades, necesitamos que cumplan lo que dice el fondo, que es que inserten a la comunidad, le consulten, la comunidad pueda opinar, y eso no lo podemos hacer desde la periferia. Eso hay que insertarse, hay que trabajarlo, y para eso pues tenemos que educar a nuestra gente.
Pues van por buen camino, Marini. Gracias por haber entrado con nosotros. Me gusta escuchar estas buenas noticias por parte de la comunidad. Un abrazo.
Y te agradezco. Primero, les felicito por los premios que tuvieron, ¿verdad? Del Emmy. Gracias. Así que muchas felicidades por ese buen trabajo. Pero quiero aprovechar y decir, Emily, y a todas las personas del medio, cada vez que ustedes nos dan oportunidad de esta visibilidad, lo que suman son oportunidades para las organizaciones. Así que agradecemos este espacio, agradecemos que siempre tengas este espacio para las comunidades, porque sabemos que después que nosotros expresamos, ¿verdad?, nuestros proyectos, nuestras dificultades, rápidamente que colgamos esta llamada, aparecen las oportunidades. Así que muchas gracias por el trabajo que haces.
Siempre aquí a las órdenes, Marini. Un abrazo y feliz de la Semana de Acción de Gracia. Bueno, señores, a las 11:48 de la mañana voy a pasar, porque no quiero que se me acabe el tiempo, sin poder dialogar con Vivian Camacho, directora de la Coalición de San Juan. Y es que hay una caravana, ¿verdad? La caravana de 20 años en solidaridad contigo para ayudar a personas sin hogar. Vivian, saludo, ¿cómo estás?
Saludos, Mili. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por la oportunidad.
Háblame un poquito sobre lo que se va a estar haciendo en esta caravana de 20 años en solidaridad contigo.
Gracias. Pues la Coalición de San Juan, como bien mencionas, cumplimos 20 años de servicio a la comunidad, a la población que servimos, a las personas sin hogar principalmente y también a la comunidad en general. y quisimos celebrarlo en servicio directo a esta población, así que decidimos crear una ruta de impacto a la comunidad para llevarle servicios a estas personas sin techo, estas personas que se les dificulta recibir servicios como la obtención de plan médico, alimento, artículos de higiene, artículos para prevenir el contagio del COVID, entre otros, ¿verdad? Y la idea, además de llevarle este tipo de servicios, el propósito principal realmente es tratar de rescatarlos, ofrecerles oportunidad de ser refugiados en un albergue de emergencia o alguna unidad de vivienda. Así que hemos decidido celebrar nuestros 20 años en la coalición de San Juan, llevando, haciendo una ruta a distintas paradas en distintas áreas de la comunidad de San Juan, como Santa Elena, la Plaza López y Cardó, el área de Cantera, las inmediaciones de Walmart en el área de Santurce, la comunidad de Candul en Santurce, donde se concentra una gran cantidad de personas sin hogar, y queremos tratar de hacer este rescate de estas personas y tratarlos de ubicar en albergue de emergencia o alguna unidad de vivienda.
Y esto comienza a partir del martes 30 de noviembre.
Ese día vamos a estar haciendo la ruta desde las 8 de la mañana, vamos a estar impactando toda esta zona o estas comunidades, llevándoles este servicio y tratando de, pues, de ofrecerles a ellos la oportunidad de ser rescatados y de transportarlos a una unidad de vivienda.
¿Dónde las personas se pueden comunicar para poder apoyar y, en este esfuerzo que ustedes van a estar realizando el martes 30 de noviembre?
787-294-5836, 787-294-5836. Invitamos a la comunidad a que, ¿verdad?, hacemos un llamado a crear conciencia. Son personas que por distintas razones han llegado a vivir en las calles, ¿verdad? Como siempre digo, al niño, cuando uno le pregunta a un niño qué quiere ser cuando sea grande, nadie te dice yo quiero ser un deambulante. Así que algo llevó a un ser humano a estar viviendo en unas condiciones totalmente deplorables, y muchas veces la salud mental que ha afectado a nuestro país ha incidido en esto. Así que, ya hacemos un llamado a la comunidad a crear conciencia, a solidaridad, a ser solidario con esta población, que se una en este esfuerzo y nos colaboren, ¿verdad?, ya sea de manera voluntaria o con donativos también a través de nuestra página web o ATH Móvil.
Bueno, Vivian, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias.
Vivian Camacho, directora de la Coalición de San Juan, y ya a partir del 30 de noviembre celebran la caravana 20 años en solidaridad contigo. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.